штука. Vamos a aprovechar un evento latinoamericano sobre inteligencia artificial que se está desarrollando aquí en Uruguay hasta el 10 de marzo, el evento Quipu, y vamos a recibir a una doctora en informática y una matemática en una ronda junto a Vicky y Adea para hablar de estos temas, de inteligencia artificial, de genómica de las poblaciones, de lenguaje natural, ahora también para explicar de qué se trata cada una de estas cosas. Bueno, María Inés Fariello, Ayala Rosá, buenos días.
Buenos días.
Gracias por la visita, muy amables por estar acá de hoy. María Inés es matemática, tiene un doctorado en biodiversidad, ecología y evolución, y de 2014 trabaja en la reconstrucción del genoma charrúa. Este titular puede llamar la atención, ahora vamos con ella a desarrollarlo. Ayala es doctora en informática, de grado es ingeniera en computación y además tiene estudios en lingüística que tiene que ver también con lo que vamos a hablar ahora a continuación, ¿no?
Bien, aprovechando un poco este evento Quipu y que María Inés está en el comité organizador, queríamos que ustedes nos cuenten un poco de qué se trata este evento y que también no es la primera vez que se hace en Uruguay, entonces capaz que contar brevemente su historia.
Perfecto. La primera vez fue en 2019, cuando logramos hacerlo, y en realidad el objetivo es que se hace mucha inteligencia artificial en Latinoamérica, pero lo que pasa es que las grandes conferencias, como pasa en general en la ciencia, están en el norte, donde obviamente nos cuesta mucho llegar porque hay que, ¿no?, sumar pasaje, hotel, claro, inscripción, todo eso. Entonces, generalmente nos pasa que a veces vas allá y te encontrás un uruguayo más, algún argentino, algún latino, o latinos que estén viviendo en el norte, pero no latinos que estén haciendo y trabajando en Latinoamérica y por Latinoamérica. Entonces, el objetivo justamente fue decir, bueno, hagamos una conferencia que sea regional para juntarnos, juntar fuerzas y ver todo lo que se está haciendo acá, que tiene un montón de potencial, pero a veces por esas dificultades de llegar a mostrarlo no es tan visible. Y obviamente aprovechamos a traer gente que está en la vanguardia del tema. Entonces, combinamos en este año sobre todo, pero en la primera edición también, como una primera parte de escuela, donde las charlas son más como una clase magistral, y también hay talleres donde los estudiantes van y se forman de primera mano con los que inventaron, por ejemplo, de lo que va a hablar probablemente Ayala, los modelos de lenguaje natural, donde ellos les enseñan y tenemos prácticos con computadora. Entonces, en 2019 se hizo en Montevideo, la idea era que después fuera itinerante por Latinoamérica. Pandemia de por medio, en 2021 se hicieron charlas, un ciclo virtual donde también expuso gente de toda Latinoamérica y del mundo. Y bueno, y este año dijimos, okay, es tremendo esfuerzo volver a hacerlo, entonces repitámoslo en Uruguay porque ya sabemos cómo funciona, pero la idea es que los años que vienen sí empezar a moverlo por Latinoamérica para ir logrando que cada comunidad vaya teniendo como esa oportunidad de que derrame en el propio país también.
¿Estudiantes de qué áreas? ¿De qué universidades? ¿De varias? ¿Esto es transversal? ¿Corta en varias universidades? ¿Qué es lo que están viendo
desde
ahí?
Las áreas tenés computación, sí, pero obvio, matemáticas, obviamente, ingeniería eléctrica. Esas son como las grandes áreas de los que vienen, pero de repente tenés gente que estudia biología, que está haciendo cosas de inteligencia artificial o de químicas. Lo que tiene la inteligencia artificial es que es, y bueno, lingüistas, no sé si tenemos algún lingüista, pero están bastante implicados.
Sí, no, viniendo al Quipu ahora, no de Uruguay, de otros lados, sí.
Bien. Exacto. Y bueno, estudiantes en total son 200 estudiantes que vinieron de toda Latinoamérica, y que es súper importante que gracias a los sponsors, que de hecho hay también la comunidad local de la industria apoyó un montón, fueron los que logramos traer a los estudiantes, o sea, subvencionándoles el viaje, el hotel y todo el congreso. El congreso para todos los participantes es completamente gratuito y tienen el almuerzo incluido, o sea, fue un esfuerzo así impresionante. Gracias a ellos pudimos hacer que vinieran y que estén participando todos. Así que.
Y un poco para conocer en líneas generales antes de entrar en lo que trabaja cada una, decían, bueno, en Uruguay se hace mucho inteligencia artificial, también en América Latina, pero quizás si nos quieren comentar algo que les parezca un hallazgo o las líneas principales de investigación en esos temas.
Y bueno, por ejemplo, en procesamiento del lenguaje natural, que es mi área, nosotros trabajamos mucho para el español. Es un área en la que el idioma tiene bastante que ver porque es nuestro objeto de estudio. Y digo, a nivel mundial, el idioma para el que más se ha desarrollado el área es el inglés, como en casi todas las cosas, pero el español es una lengua que está ahí bastante desarrollada. También en España se trabaja mucho en procesamiento del lenguaje natural, pero los eventos que hace, por ejemplo, la Sociedad Española para el PLN, que es como la sociedad que trabaja en el PLN para el español, hay siempre gente de Latinoamérica, no de muchos lugares, y nosotros que estamos en Uruguay,
procesamiento
de lenguaje natural, perdón. Nosotros, el grupo de PLN de Uruguay, estamos siempre ahí participando, digo, es algo que nos conocen, digamos, nos tienen presentes. En Uruguay se hace procesamiento de lenguaje natural desde hace muchos años.
¿Y qué es procesamiento de lenguaje natural? Para que lo entienda la audiencia.
Bueno, es trabajar con las computadoras y tratar de que las computadoras de alguna manera interpreten el lenguaje natural, puedan generar lenguaje natural, poder interactuar una computadora con una persona en lenguaje natural. Yo digo todo el tiempo lenguaje natural y es lenguaje, ¿no? Okay, sí, para la gente en general es el lenguaje, el español, el inglés, el lenguaje que usamos para comunicarnos. Nosotros especificamos eso, lenguaje natural, porque nosotros, la mayoría de los que trabajamos acá en Uruguay, somos informáticos, y la palabra lenguaje tiene también otras, otros significados, ¿no? Los lenguajes de programación son también lenguajes, pero bien diferentes, y es como un término que genera ambigüedad en nuestro ámbito.
Perfecto, pero es eso, que la computadora,
ahí está, que poder interactuar con la computadora haciéndole preguntas
como el chat GPT que hemos
ahí
hablado
está, exactamente,
no tocar nada este año,
pero también que la procesar con la computadora lenguaje en cualquier otro contexto. Le doy un texto a la computadora para que me haga una traducción o para que me haga un resumen. O para que lo convierta en sacar de ahí información para generar un juego, por ejemplo, que es algo en lo que hemos estado trabajando. No siempre es hablar con la computadora.
Análisis de
sentimientos, sí, hemos trabajado mucho. Por ejemplo, analizar todo lo que se dice en las redes sociales, que es un lugar donde se dicen muchas cosas y a veces hay mucho ruido ahí, hay muchas cosas que son interesantes, muchas cosas que no, hay muchísima subjetividad, y el estudio de la subjetividad en el lenguaje.
¿Y ese análisis de redes sociales qué busca? ¿Qué hipótesis tiene?
Por ejemplo, de qué se está hablando, o si se está hablando bien o mal de qué, o tratar de detectar cosas como discurso de odio, si se está discriminando a ciertos grupos.
Generar los programas que puedan encontrar eso.
Ahí está, se trabaja mucho en eso, y nosotros, en particular dentro de toda esa línea de la subjetividad, además de haber trabajado en análisis de sentimiento, de emociones, yo qué sé, también de discurso de odio, trabajamos bastante en detección de humor, que es una línea de trabajo que tiene como un plus, que es como divertida, porque hay que estar leyendo chistes, clasificando tweets, para ver si son chistes o no son chistes, si son muy graciosos, si no son graciosos. Que parece como un trabajo más, un hobby o más divertido que otra cosa, pero está bueno, es parte de lo que uno tiene que hacer cuando busca información, como descartar a veces cosas que no son muy en serio y que si las analizás como si fuera algo que alguien está diciendo en serio, te distorsiona. Detectar la ironía, el sarcasmo es re difícil, pero también se hace en el área.
El lenguaje natural tiene un segundo apellido que viene a ser mexicano, uruguayo, español de España, digo, como nos ponen en los subtítulos cuando aparece elegir, ¿no?
Y bueno, sí, yo trabajo mucho para el español. No es que sea muy diferente de trabajar para el inglés.
Si español de Uruguay o español de México es diferente,
bueno,
latinoamericano,
sí,
neutro, sí.
Nosotros, por ejemplo, trabajamos, no sé, en algo que se llama de factualidad de los eventos, a partir de un texto determinar si se está diciendo que ciertos eventos sucedieron o no sucedieron, o no se sabe si sucedieron, o si se están planteando como algo a futuro. En eso trabajamos con un grupo de españolas, de investigadoras españolas, y armamos un corpus, que es un conjunto de textos grande y como más o menos representativo, con textos de Uruguay y textos de España, un poco para tener un par de visiones. Algunos eventos que se hacen en España hace muchos años están incorporando en sus conjuntos de datos para trabajar textos, bueno, de España, de México, de Costa Rica,
para tener las diferencias
de Perú,
metidas ahí,
sí,
también.
Y de Uruguay, porque como nosotros estamos bastante en contacto con ellos, somos como una de las variantes del español que estamos logrando que esté presente en algunos de los eventos que se hacen.
¿Te has tenido que especializar en el tema lengua? Digo, porque estudias en lingüística, porque una cosa es ser doctora en informática otra cosa es ser conocedora de la lengua.
Sí, bueno, yo cuando era estudiante de grado estaba estudiando computación, en algún momento no estaba muy contenta con lo que estaba haciendo, me puse a estudiar lingüística porque me gustaba mucho el lenguaje, pensando que estaba haciendo dos cosas muy distintas y que era como una contradicción, ¿no? está, capaz que me gusta más esto otro, que es que más la lingüística que la computación, yo qué sé, hasta que, siendo todavía estudiante, descubrí una materia en la facultad que era tratamiento de textos, que la dictaba Dina Bonser, que fue como la impulsora de esta área en Uruguay, la que creó el grupo nuestro, que ahora ya está más retirada, pero que sigue trabajando un poco con nosotros. Y bueno, a partir de ese curso dije, ta, este es el área que a mí me gusta, eran las dos cosas, entonces seguí haciendo un poquito más de lingüística, me focalicé un poco más en poder terminar ingeniería en computación, porque venía con la carrera medio dilatada, y bueno, terminé trabajando en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, entonces bueno, estoy más centrada en la parte informática, pero trabajamos mucho con lingüistas acá nosotros, en muchos proyectos han participado lingüistas de la Facultad de Humanidades, muchos estudiantes de lingüística han estado en proyectos con nosotros, o cursos nuestros, o empezando alguna maestría o doctorado.
Marinés, ¿cómo llegas de la matemática al genoma, no? Para explicarle a la gente, ¿no? Esas combinaciones que decía Ayala, ¿cómo se llegan en tu caso?
Esas cosas diversas que se nos ocurren hacer. A mí me pasó un poquito lo mismo que Ayala cuando estaba estudiando, en realidad estaba estudiando licenciatura en matemática en Facultad de Ciencias, y bueno, ahí una gran parte está toda la carrera de biología, y cuando estaba en una materia en segundo, en probabilidad estadística, la última clase la dio Ernesto Leza, que nos contó cómo se usaba la matemática para estimar cuánto tiempo que se habían separado dos especies, por ejemplo, que eso se llama reloj molecular, en base a información de ADN. Cuando contó eso yo dije, wow, qué divertido esto, me encantó. Entonces me metí a cursar evolución, que la daba él al semestre siguiente, y era, nada, biología de cuarto de liceo cursando una materia de tercero de biología, que es bastante difícil aparte dentro de la carrera. Al principio no entendía nada, pero bueno, era como la rara que estaba ahí. Después me copé y cursé genética, que en realidad era previa de esa, entonces me ayudó a entender un poco mejor, y ahí como que me fui metiendo a ese mundo de la matemática aplicada a la genética de poblaciones, que es esto un poco el área donde trabajo. Y bueno, ahí hablando con un profesor de facultad, en Uruguay obviamente no había mucho de eso, porque no había mucha gente que trabajara todavía en interdisciplina, en realidad mi tutor de monografía para finalizar el grado también se había empezado a meter esos temas, pero me comentó que tenía un colega en Francia que estaba tutoreando una tesis de doctorado en esos temas, que de repente me podía ir para allá, y bueno, me terminé yendo a Toulouse a hacer una maestría en matemática aplicada, opción bioestadística, y bueno, ahí hice mi pasantía en lo que sería el INIA, pero de Francia, nada más focalizado en ovejas y en detectar huellas de selección natural, o sea, lo que siempre decimos, ¿no? Darwin, que dice, bueno, la supervivencia del más adaptado, no del más fuerte, en general está más mal traducido al español. Entonces buscar en el genoma esas huellas y decir, bueno, este gen probablemente haya evolucionado de esta manera porque hubo una presión selectiva, y lo estudié en ovejas en particular. Y bueno, cuando volví a Uruguay, ahí fue que empecé a colaborar con el Instituto Pasteur, con Hugo Naya y Lucía Spangenberg, y empezamos con este proyecto de la genómica uruguaya para empezar a entender un poco más y también ver qué tanto hay de genoma charrúa, que es a donde vamos a ir dentro de la gente, que en general lo que vemos que es muchas veces declaran que tienen menos de lo que realmente tienen. O sea, mismo la gente que sabe que tiene ascendencia charrúa a veces tiene mayor porcentaje de lo que piensa, y bueno, hay gente que piensa que no tiene nada y encontramos que hay.
¿Y cómo se determina eso? ¿Cómo se estudia eso?
Usando las computadoras también, sí. Por suerte. Lo que tenemos es, siempre tenemos que tener poblaciones de referencia, o sea, mirando el genoma, si yo agarro el genoma es toda la información del ADN que está dentro de una persona, entonces si yo, por ejemplo, agarro mi genoma solito y no tengo contra qué compararlo, no puedo decir, claro, bueno, esto viene de este lado, esto viene de este otro. Entonces, por suerte, es la ciencia en eso es colaborativa y hay disponibles muchos genomas de todo el mundo que de alguna manera podemos decir que están etiquetados, o sea, es, bueno, este es puro entre comillas, porque hablar de pureza cuando estamos hablando de humanos, sí, es, pero bueno, complica. Es, claro, una ancestría mayormente, ancestría europea, ancestría africana, ancestría nativa y ancestría asiática, es más o menos como se clasifican en los grandes grupos. Entonces, comparando el genoma que yo quiero determinar contra esos, voy viendo como fragmentos de a qué se parece más. Entonces digo, bueno, este fragmento se parece mucho más al europeo que al africano, que entonces de esa manera vamos determinando fragmentitos del genoma que vamos diciendo, los vamos etiquetando, vamos diciendo, bueno, esto es probablemente más nativo que europeo o africano, seguimos, llega un momento que decimos, no, acá ya me dejé de parecer al nativo, A veces podemos pasar por áreas donde decimos no lo puedo clasificar y después se dice, ah, bueno, ahora me empecé a parecer al europeo, ahora empecé a parecer al africano. Y de esa manera podemos encontrar cómo el crisol, ¿no?, que termina componiendo el genoma de una persona.
¿Y se puede ubicar el charrúa dentro de ese macrogénero nativo o...?
En realidad lo que detectamos, cuando hacemos eso, decimos esto es nativo.
Nativo.
Después lo que hacemos es, con esos fragmentitos, tratamos de compararlo. En realidad, en general, cuando hablamos de estos temas, hablamos acá de vuelta. Tenemos que trabajar con antropólogos, que son los que... Con, por ejemplo, Mónica Sanz es una de las referentes con la que trabajamos.
Sí, estuvo con nosotros y volverá en breve a hablar del tema acá. No,
exactamente. Entonces, en general decimos macroetnia charrúa porque por ahora se sabe que los charrúas, o sea, cuando uno dice charrúas, en realidad estamos refiriendo a un montón de poblaciones. Entonces, por ahora lo que sí pudimos detectar era que los primeros que analizamos se diferenciaban con los guaraníes, que siempre hay como eso de, bueno, ¿qué tanto guaraní hay o no guaraní hay? Entonces, los primeros, empezamos con 10, ahora vamos, por suerte, logramos financiación para un proyecto donde vamos a ir a muestrear 800 de la población natural, pero recién estamos empezando, así okay, que en un par de años charlamos de eso.
Bueno,
pero bueno, la idea es que, en principio, las muestras que habíamos detectado, que se había hecho un trabajo con los antropólogos para tratar de que no tuvieran, o sea, hicieron como todo un camino de charlando, de ver de quién descendían para asegurarnos que no fueran guaraníes, para tratar de que fueran lo más charrúas, entre comillas, posible, y bueno, en eso tuvimos éxito y pudimos diferenciar. Y ahí, en realidad, analizando, lo que encontramos era que encontramos como mezclas con tribus argentinas que de repente no estaban tan documentadas, pero después, hablando con arqueólogos, nos dijeron, bueno, en realidad nosotros encontramos algunas cosas desde el punto de vista de la vajilla que usaban y todas esas cosas que fueron encontrando, que también se relaciona con eso. Entonces, nada, empezamos como a encontrar cosas que no son de repente a veces tan conocidas y esperábamos encontrar más con Brasil, porque uno está acostumbrado a pensar en el Uruguay con las fronteras de hoy, pero bueno, mi prima, que es arqueóloga, justo y trabaja en eso, Moira Sotelo, me decía, no, tenés que pensar que la geografía no era la que tenemos hoy en día. Entonces,
fronteras abiertas, ¿no?
Exactamente, y el Uruguay, uno piensa en el río Uruguay como un río que a veces no se puede atravesar, pero tiene momentos donde baja, entonces... era mucho más fluido.
Sí, bueno, minuanos o minuanes, como se llame, pero lo nativo quizás también tenga, es difícil, después será difícil discernirlo de ahí, por más que estén intentándolo.
Claro, ahora lo que la idea es
más fácil llegar al nativo, que puede ser guaraní, minuano o charrúa. Exacto. Que al charrúa específico, digamos.
Exacto, el próximo paso es, a medida que vayamos encontrando como más fragmentos, es tratar de ver si dentro de todo lo que encontramos podemos determinar como subgrupitos y decir, bueno, capaz que no podemos decir esto es minuan, esto es chan, esto es no sé qué, pero por lo menos podemos encontrar que hay subgrupos, o si no, capaz que por el contrario es, había tanto intercambio entre todos que no podemos diferenciar entre las poblaciones.
¿Hay algún estudio hecho de genómica de población representativa del Uruguay? 1,000 casos y que nos dé 60% más ascendencia, lo que
no
decís,
llegamos
europea,
a 1,000 casos,
africano.
No.
Se necesita financiación para eso.
No, bueno, justamente, el primer proyecto que hicimos, logramos 50, o sea, fueron 10 con ancestría nativa declarada, 10 okay, con ancestría africana y 30 de población general. En esos poquitos lo que vimos es que sí encontramos un gradiente. Cuanto más al norte te vas, más porcentaje nativo encontramos. Y eso, yeah, o sea, salió de los datos, hicimos el mapa, o sea, tiramos a los individuos a la computadora, sí, hicimos un mapa en 2 dimensiones y cuando vimos cómo quedaban ordenados y vimos cuál era su origen, se relacionaba que los que tenían eso, o sea, que cuando te ibas hacia el norte... encontrabas estructura y ahí lo que lo determinaba era el porcentaje de ancestría nativa. Entonces, eso, ahora lo que les contaba, el proyecto este, nos vamos a ir a 800 de población general, que va a ser un poco menos fina la cantidad de información, porque, bueno, eso tiene que ver con qué tan bien puedo leer el genoma, pero como queremos hacer estudios de este tipo, que son poblacionales y no individuales, podemos tener un poquito menos de calidad por individuo, pero eso nos permite abarcar más de la población.
Vamos a esperar esos resultados, va a faltar, ¿no?
Van a pasar. Falta, recién estamos empezando a muestrear, estamos sacando sangre recién, para decirlo
sí,
claramente.
Y como para que lo entienda la población, ¿cómo entra la inteligencia artificial en todo esto? Porque las dos hablaban tanto de procesamiento del lenguaje natural como, bueno, tratar de reconstruir este genoma. Es, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Porque estamos en el marco de este contexto del Congreso, es cómo las ayuda o cómo la utilizan para sus estudios.
Sí. Principalmente cuando vamos creciendo la cantidad de datos, la inteligencia... Típicamente estos datos los analizamos con herramientas más de la estadística tradicional, uh-huh, donde la diferencia un poco es que cuando hacemos, desde el punto de vista de la estadística, en general establecemos como un modelo. Entonces, en un modelo nosotros tenemos que poner como bastante conocimiento. En realidad, cuando usamos inteligencia artificial, cada vez más hay que hacerlo. Pero hay como relaciones que hay que establecer de antemano. Decir, bueno, si yo estoy parado en este punto del genoma, tengo cierta probabilidad de ir, yo qué sé, estoy nativo, tengo cierta probabilidad de irme europeo, cierta probabilidad, no sé qué, cierta. Entonces tengo que ir como modelando mucho y poniendo los parámetros como bastante a mano y cómo son esas relaciones. Cuando nos vamos, sobre todo a las redes neuronales, que es un poco lo que ha cambiado el paradigma, lo que nos permite las redes neuronales es modelar cosas, relaciones a veces no lineales, que lo que quiere decir es que no es esto más esto me da esto, sino que hay, o sea, A y B, o sea, en vez de decir A más B da C, no digo cómo se relacionan A y B. Entonces la dejo a la red que aprenda cuál es esa estructura. Entonces, capaz que no era A más B y era A por B más B cuadrado dividido A. Nunca voy a saber cuál es la función que hay atrás, pero la red neuronal me ayuda a poder tener en cuenta esas relaciones que no, en la biología no es lineal. Entonces eso es lo que, donde está la inteligencia artificial ayudándonos, y ahí mucho lo que hacemos es robarnos los modelos que usan los de procesamiento de lenguaje natural. O sea, hay una red que funciona bien, por ejemplo estas de ChatGPT, que encontraron que hay una manera de entender dependencias lejanas a través de unos modelos. Y lo que hicimos fue, bueno, si esos modelos funcionan tan bien para lenguaje y entendemos que el ADN de alguna manera puede ser como una frase, entonces una de las cosas que estamos tratando de hacer es adaptar esos modelos para que nos ayuden a analizar los genomas.
Sí, en lugar de un modelo natural, sería un modelo del ADN, de cómo se expresa el ADN.
Sí, hablan ADN.
Bueno, bueno, en realidad tenés eso, es como que le decís, en vez de, por ejemplo, si vas a cuando hablaba Ayala de clasificar texto y hacer análisis de sentimiento, no decir, bueno, esto es humor, esto es no sé qué, esto es no sé cuánto, decimos, bueno, este pedazo es nativo, este pedazo es no sé qué, este pedazo. Entonces tu salida de la red, que es la respuesta de lo que aprendió la red, pasa a decirte, bueno, de estas tres categorías es esta otra, es esta otra, pero teniendo en cuenta un modelo diferente al que usábamos antes, y que esto te permite justamente tirar muchísimos más datos. Y sobre todo que a veces podés entrenar una red, que es calcular, entrenar una red es calcular los parámetros a base de un conjunto de datos, y después podés usar esa misma red y no tenés que estar todo el tiempo volviendo a correr el programa. Lo que nos pasa con lo que existe hoy en día es que cada vez que vos querés clasificar un nuevo individuo, tenés que agarrar todos los que ya estaban, que les contaba al principio, y volver a correr todo de vuelta. Cuando tenés una red neuronal andando, le tirás al individuo nuevo a la red y que te diga, que te saque el resultado.
Escribe Carlos, que es un ingeniero que habitualmente está en la audiencia, dice, cuando nos ponemos más vejete los ingenieros, más nos damos cuenta que de jóvenes éramos un poco monotemáticos. Luego descubrimos lo amplio de lo que podemos hacer. Dice, buena entrevista, gracias. Bueno, la idea, hablar un poco del equipo que está corriendo, pueden ir a la página porque se pueden ver los eventos, las charlas.
Sí, las charlas están, y hay un poco lo que nos contaban de ver aplicaciones en Uruguay. De hecho, en particular las charlas de los sponsors, que la mayoría son uruguayos, cuentan lo que hace cada uno. Entonces, ahí está ADME, por ejemplo, que tiene que ver con cómo se distribuye la corriente eléctrica, y contaron qué es lo que hacen usando inteligencia artificial. Estuvo AGESIC contando cómo usan modelos de lenguaje natural dentro de AGESIC. También estuvo Antel, estuvo UTE, para nombrar como públicas, pero también las empresas privadas que son nuestros sponsors contaron cómo usan dentro de la empresa. Y bueno,
y lo que ya pasó queda todo colgado para poder observar.
Lo que ya pasó está todo colgado. Perfecto. Está en inglés, lo único, pero bueno, por ahí ya hay algún grupo que estaban usando inteligencia artificial para
ponerlo
nos ayuda y ala con el lenguaje natural. Ahí.
Sí, ya está medio, ya hay herramientas.
Ya hay herramientas.
Sí, se usan, no tenemos que hacer nada.
Marinés Fariello, Ayala Rosá, muchas gracias, por este rato.
Gracias por estar aquí, No Toquen Nada.
Muy amable, gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.